Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
I can't even esta semana. Te juro por Dios. Esta semana ha sido como, what? Imposible a nivel gossip. La semana pasada nosotros hicimos un capítulo especial gossips y equipos. Porque veníamos de un gossip so hot. Tan bueno. Y tú dijiste,
este
es el gossip de la década. Y yo dije, este es un buen gossip, pero puede ser superado. Y esta semana fue superado por otro gossip.
Oye, pero es que además son de esos gossips que se te retuerce el estómago.
Todos los que conozco saben de este gossip. En parte por mí, porque yo se los mandé. Pero mucha gente también, oye, ¿supiste de esto? Es el gossip del año de la gente que hace las cosas que hacemos nosotros. No lo puedo creer, lo vivo, lo disfruto, quiero saber más. No puedo contar mucho, pero si sabes, sabes. Y si no sabes, escríbeme, llámame por teléfono.
Sí, y no estamos hablando de ese paper que se volvió viral sobre investigación cualitativa y autoetnografía.
Pero tiene que ver.
Tiene mucho que ver este gossip, pero no es ese.
Dale un pin abstract a ese paper, por favor, que es lo máximo que me ha pasado también esta semana. Buena semana.
Que además él tuvo consecuencias para el autor de ese artículo. Ya, pero dale, es un artículo en una revista de investigación cualitativa.
Y buena revista, muy buena revista.
Sí, súper buena revista. Y la pregunta es, ¿cómo pasó la revisión de pares esa cuestión? Porque es un artículo, supuestamente el argumento es que es una exploración autoetnográfica acerca de la subcultura del shota en Japón. El shota es un tipo de manga erótico y que está dirigido principalmente a hombres jóvenes. Entonces, básicamente, el autor lo que hizo fue leer ese tipo de mangas tal como lo leen los jóvenes en Japón, es decir, masturbándose. Y eso lo convirtió en un artículo o una nota metodológica, aparentemente, porque después salieron aclarando que no era un artículo, era una nota metodológica, como si eso cambiara algo. Y luego es como, ah, listo, la autoetnografía ha muerto.
Yo sé que lo amé con mi vida. Y cuando estaba en Inglaterra fui una vez a una conferencia de videojuegos. Uh-huh. Fui a dos, pero fue la primera que fue. Y era como, no, esto es la raja. Y eran puros estudiantes de doctorado y magíster que habían estado haciendo sus estudios. Y había una académica, como de la edad de nosotras, que estaba jugando juegos protagonizados por mujeres líderes como Lara Croft, Tomb Raider. Uh-huh. Y escribía en cuaderno como qué sentía mientras jugaba. ¡Esa era la tesis! Y yo era como, ¡anda de la chucha! Bueno, como, amo la idea, ¿por qué no lo supe antes? Yo también lo quiero hacer con otra cosa. Y dije, ¡oh, qué buena esta idea de la autoetnografía en investigación! Porque te permite, claro, no solo contar qué pasa, cómo tú interpretas de otras personas, sino a través de lo que uno, claro, bla, bla. Pero este paper me hizo cambiar de idea totalmente. No, por favor, es que este no
tipo,
más de esto.
Este tipo se pasó porque realmente no tiene, de verdad, no tiene ningún valor más que el autoerotismo del ejercicio de registrar sus experiencias mientras leía este tipo de manga.
O sea, mira, si lo leí, vaya a cachar que hay varios typos, hay varios errores gramaticales, y es porque el loco tenía los dedos pegajosos mientras escribía el paper. Sí. Imagina eso, loco. Ya. Trae tu toalla nova. Saluda, mira, a Bin Laden, by the way, a nuestro amigo Bin Laden que nos escuche.
Ahora, la gran pregunta es, y hemos hablado de esto antes, las revistas generalmente tienen sistemas para revisar los trabajos académicos y todo esto se basa en la evaluación de pares, generalmente de evaluadores que no saben quién es el autor y revisan los textos y dan su opinión diciendo, oye, si esto es publicable o no es publicable o necesita cambio, qué sé yo. Pero además hay unos filtros como en la etapa del comité editorial de la revista. Ahora, hay toda una serie de cuestionamientos éticos respecto de lo que este gallo escribió y del tipo de estudio que realizó, además. Sin contar como el valor cuestionable que tiene en términos de producción de conocimiento o de generación de conocimiento. Entonces, no sé, tanto así que la universidad donde él está estudiando, está haciendo su doctorado en una universidad en Manchester, inició un sumario interno para ver si es que hubo algún tipo de problema con la ética en la investigación, que parece que evidentemente lo hubo.
Me imagino el departamento, así como, departamento de estudios pajeros. Ah, bueno, jaja. No, en serio, solo nos dedicamos a analizar cada vez que alguien publica un paper que incluye masturbación y masturbación del autor principal.
Por supuesto, mira, este es un artículo que solo un hombre podría escribir.
Lo amo, por favor, keep it coming.
Mira, avancemos en la semana, yo creo que hay otras cosas que es mejor avanzar.
Oye, hoy día estamos grabando 13 de agosto, día especial. Tenemos dos celebraciones hoy día. Uno, la vas a decir tú, y tiene que ver con el thumbnail, la portada del capítulo.
Sí.
Pero antes de decir que hoy día estoy celebrando mi aniversario de relación con Paulina Bravo, la doctora Paulina Bravo que aparece de repente. Y estamos, como no sabemos muy bien cuándo fue, porque alcohol. Y como que fue bien como, no sé, como en el aire al principio, así que lo ajustamos a celebrar una semana y hoy día el último día de la semana, así que felicidades Paulina Bravo, estamos todavía juntos.
Oye, ¿y qué año fue eso?
Nadie se acuerda bien, esa es parte del problema.
Todo el año fue una nebulosa para ustedes.
Sí. No creemos en las etiquetas, Álvaro, como otras personas. No somos de ese grupo de bla, bla, bla. Pero hoy, esta semana es y termina hoy día con una celebración y más rato nos vamos a ver por unos drinks. Así que
Exactamente, muy bien.
Así que felicitaciones, bravo, lo hicimos.
Y bueno, y la otra efeméride que tenemos hoy, 13 de agosto, es el cumpleaños de nuestra queridísima amiga y compañera y colega, Paula Herrera. Un aplauso para Paula. Hola. Está de cumpleaños hoy.
Saludo a Paula. Paula Herrera fue compañera de nosotros en psicología. Hicimos la tesis de pregrado juntos y escribimos nuestro primer paper easy fue con Paula Herrera.
Exacto.
Que se salió del mundo educativo y ahora trabaja domesticando pavos en Quillota. O algo así.
Es que como que evolucionó un poco porque pasó como de domesticar pavos y todo lo que aprendió en ese proceso de domesticar animales salvajes lo aplicó ahora a la capacitación en empresas.
What? Bueno, potato, potato.
Habilidades transferibles.
Feliz cumpleaños, Paula, que sea mucho más, bla, bla, bla.
Yay. Oye, y bueno, hoy tenemos un capítulo especial, volvemos a nuestra sección clásicos, pero antes de pasar a esa sección clásicos, quiero comentar, porque creo que esto tiene harto que ver con el artículo que vamos a analizar hoy día. Tuve dos semanas anteriores unos encuentros muy cercanos con el poder en educación.
Clásico.
Súper, súper cercano. No sé si lo habrán visto seguramente en mis redes sociales porque lo puse por todos lados y estoy súper contento de haber tenido la posibilidad de, junto con mi colega Bernardita Muñoz, de habernos podido reunir con equipos de la Agencia de la Calidad y del Ministerio de Educación a partir de la visita que hizo Bernardita por mi Fondesit. Y particularmente tuvimos una reunión con el Ministro de Educación, con Marco Antonio Ávila, con el profesor Marco Antonio Ávila.
Buena,
Y en la mesa donde estuvimos conversando habían varios fans de Planeta Educativo, debo decir. Sorprendente, muy sorprendente y muy, muy vergonzoso además, especialmente pensando en la introducción de este capítulo de hoy.
Confirmado, el ministro es fan del podcast, lo dijo y lo celebró ese día, ¿verdad?
Sí. De hecho, se sacó la chaqueta y debajo tenía una de esas poleras que mandaste a hacerla otra vez que decían planeteducativo.cl, eso, ahí estaba.
Sí, grande.
Y esta semana, el jueves, fue el lanzamiento de un informe que hizo la UNESCO que se llama Reimaginar los futuros en educación hacia un nuevo contrato social, no sé qué. Un informe súper interesante. Después les vamos a dejar el link en la descripción para que lo puedan ver. Y ahí tuve también encuentros con el poder. O sea, pero es que, ¿para qué más poder? En ese lugar me encontré con la Bea y el Iván.
¿La Bea y el Iván? ¿La gente más poderosa de Chile?
Sí, pues.
Y los monarcas de la investigación educativa, así lo dicen.
Sí, ¿cachai? Los Tudors de la... Pero ahí encontré otro fan inesperado del show de Planeta Educativo, que es Carlos Enrique, que fue secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad y ahora está en el Laboratorio de Evaluación Educativa en UNESCO. Entonces, nos habíamos conocido por intermedio de la Carmen Montesino hace mucho tiempo atrás, cuando él estaba en la agencia. Entonces nos encontramos en este evento, se acercó a saludarme, me dice, uy, ¿cómo estás? ¿Todavía estás trabajando con Carmen? No, ya no trabajo con Carmen. He escuchado tu podcast. Y en ese momento, todo se detuvo.
¡Qué cuático! Bueno, tú me contabas ya antes que también estaba en alguna de estas mil actividades la primera dama.
Exactamente, pero no le pude preguntar si había escuchado el podcast. Pero...
Sí, lo escucha, obvio que lo escucha. O sea, eso es lo que necesitamos, la confirmación. Pero sí, más importante aún, ¿estaba o no estaba el Brownie?
No, Brownie no pudo ir, tenía otros compromisos.
Fuck. Deja decirle al Mateo. Mateo, ¿no estaba el Brownie? No me importa. No. Entonces aquí el Mateo es del rechazo. Es un perro complicado.
No, y que Mateo debe estar pensando, claro, está ahí solamente porque nepotismo. El nepotismo de Brownie.
Mateo, es un perro. No hay otra forma que esté ahí.
Pero, ¿sabes qué? Me quedé con la duda si la primera dama... Bueno, no es primera dama, pues en realidad es la coordinadora sociocultural de la presidencia. Ese es el cargo que tiene Irina.
Much better.
Si la coordinadora del área sociocultural de la presidencia escuchará el podcast o no.
Sí, la respuesta es sí. ¿Ya? Si tienen, nos pueden confirmar, le agradeceríamos su correíto, su tweet.
Uh-huh. Bueno, entonces, a propósito de eso, muchas de estas conversaciones y estos eventos tienen que ver con marcar una dirección hacia dónde tiene que ir el sistema educativo del futuro. El lanzamiento de este informe, pero también las conversaciones que tuvimos con los equipos de la agencia, que les mando un saludo, honestamente un saludo súper afectuoso a los evaluadores y evaluadoras de la agencia con los que conversamos esa semana, y también a todo el equipo del Mineduc, especialmente a Denise Gallardo, que nos ayudó a coordinar estas reuniones. Todos ellos en estas conversaciones iban como planteando cuáles eran sus visiones de transformación para el sistema educativo en Chile. Y yo creo que eso calza muy bien con el artículo que vamos a conversar hoy día.
Viajamos a Manchester, capital de Manchester. Para un artículo que está instalado en tu revista, Álvaro, la revista que publica miles de artículos al día, International Journal of Leadership in Education, que para el que no sabe, Álvaro es el dueño del journal, ¿ya? Sí. El dueño principal.
No, y está bien, o sea, yo creo que este journal es claramente superior a todos los otros journals, en tu cara, Emal.
Qué mal que sabí, Q1, more like Q1000. Oye, y este artículo es escrito por Helen Gunter y Stephen Kearney. Helen Gunter yo la conozco, la he estado como ahí tomando un tecito con leche, porque así son en Inglaterra, Álvaro, tú no sé si tú sabías, es con leche, más leche que té. Y la conozco ahí y tengo una historia como de que siento que me odia. ¿Ya? Hace poquito escribí un paper en EMAL y ella era la editora invitada y odió el paper. No sabemos si ella, pero nos tinca que es ella, porque dijo, abajo puso una cuestión como, soy Helen Gunter, los odio, especialmente a Sergio.
Escribió HG, los odio.
HG, odio Planeta Educativo, odio a Sergio, odio al Matt. Y es como, what Helen Gunter. Pero Stephen Kearney, no, yo no lo he visto, pero lo estuve googleando para confirmarlo y me aparecieron dos Stephen Kearney.
¿Dos?
Un académico y una persona que la mejor forma de expresarlo que es como un ping-pong o un Marcelo de cachureo.
No.
De Estados Unidos. Entonces no sé cuál de los dos es y quiero pensar que es el que canta canciones de amor hacia por la infancia. Así que por favor no me contéis que no es él, pero cuéntanos un poquito por qué este artículo es importante para el mundo planetario.
Mira, este capítulo se inscribe en la sección clásicos y este artículo es uno según Sergio, porque él hizo la búsqueda, yo no hice nada, como le gusta decir siempre, no sé qué. Pero este es un artículo que ha sido muy descargado y muy visto, muy leído por muchas personas y también bastante citado. Y es interesante porque es un artículo muy crítico, extremadamente crítico con las ideas más tradicionales o más como mainstream sobre liderazgo. Y tiene un poco, en el fondo está muy alineado con con el área de trabajo de Helen y de Steven. Ambos son investigadores sobre el tema de liderazgo, gestión y administración en educación, pero de una perspectiva súper crítica. De hecho, Helen Gunter generalmente es una de las pocas voces que existen que levanta críticas acerca, por ejemplo, del modelo de liderazgo distribuido, que es algo que como que todo el mundo dice que es como, uy, qué bueno el liderazgo distribuido, es tan bacán, es tan deseable, no sé qué. Y ella es una de las pocas voces que cuestiona estas cosas. Y este artículo tiene un título que es como de esos títulos que a nosotros con Sergio en Planeta Educativo nos encantan. Y se llama... A ver, voy a hacer la lectura en inglés primero porque si no, no funciona el post-pro. Se llama Get Off My Bus, School Leaders, Vision Work and the Elimination of Teachers, que sería Bájate de mi micro. Bájate de mi bus. Bájate de mi guagua, como dirían en otros países en Latinoamérica.
Bájate de la combi chucultepeca.
Líderes escolares, trabajo de visión y la eliminación de los profesores. Y el argumento es bastante sencillo. Helen y Steven cuestionan un elemento que es básico y esencial de todas las teorías y modelos de liderazgo más tradicionales o más contemporáneas, que identifican la visión, la construcción y la puesta en práctica de una visión como un elemento fundamental del liderazgo efectivo. Y entonces proponen que esta idea de la visión básicamente lo que genera es una relación de autoritarismo entre los líderes y los profesores.
Cacha que este paper, como decíamos, está en tu revista, International Journal, bla, 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 y está abajo de la descripción de este capítulo para que si lo quieres ir leyendo mientras nosotros lo vamos comentando. No vamos a hablar de todo, de todo, de todo, aunque es un paper que al mismo tiempo es breve, pero no es cebolla. Es para nada cebolla. Es súper... No es rústico, es cebolla. Es súper... Yo me dolió la cabeza leyendo, ¿ya? Porque tú sabes que soy bien tonto, ¿ya? Esto es un paper como... como que requieres que ser muy brillante para entenderlo. Así que yo voy a tomar el rol de alguien estúpido que puede identificar algunas cosas, pero es más de tu área de trabajo, ¿ya? Y claro, y tiene más sentido para los que han trabajado esta línea sobre el poder en liderazgo. Pero tiene, yo creo, tremendas conexiones con Chile. Y por una de las pocas veces que yo diría, ¿sabes qué? Chile es mejor que Inglaterra, loco. Así lo digo. Yo me acuerdo que Marcelo Sala hizo un gol una vez y le ganamos a los ingleses. Bueno, ahora está otro gol. Este otro gol de Chile contra Inglaterra. Somos mejores. ¿Qué onda? Se basa, mira, en el título está, yo creo, que un gran tema del argumento central que yo detecto, que es la idea de eliminar profesores. Ya, como una idea en el liderazgo, que también, y ellos dicen durante el paper, esto no es exactamente uno de los principios del liderazgo, sino que uno de los principios de esta nueva lógica de entender la escuela y el rol del director y la directora como un manager, como un CEO que tiene que tomar estas decisiones sobre qué hacer y qué no hacer. Y algo, y quiero empezar con esto, que algo que me llamó como la atención, y nosotros lo hemos hablado, de hecho, yo lo leí hoy día en la mañana, pero ayer me invitaron de la UDP a hacer un mínimo contribución al curso de inducción de directores nobles. Yo hablaba de esto, pasado también en lo que hemos encontrado antes, de que hay un discurso al mismo tiempo en Chile, siento, de construcción colectiva de las visiones, pero cuando tú contratas a un director o una directora, ellos tienen que venir con un proyecto previo. Hay una tensión muy, muy potente en tengo que hacer lo que yo prometí que iba a hacer de manera individual antes de pasar por la puerta, o tengo que sentarme con la comunidad a entender qué hay. Y esto abre esta conversación, esa tensión en esta como arrogancia de un líder que sabe todo y que tiene que marcar una visión tan perfecta, tan ambiciosa, que no invita a todos a subirse a este bus, sino que te dice... Parte del argumento, y lo dicen varias veces durante el texto, es como ir en la dirección correcta, poner a los profesores en los asientos correctos, pero también va a ser bajar del bus a estos docentes que no se adhieren a esta visión educativa.
el artículo elabora ese argumento a partir de del contexto de política educativa en Inglaterra. Y en ese contexto va marcando también una serie como de mensajes que desde la política se van enviando a las escuelas, al sistema escolar inglés y a los directivos, a los líderes escolares ingleses, respecto de lo que decías tú recién, ¿no? Como lograr que meter a la gente correcta dentro de la micro y bajar a la gente o deshacerse de la gente equivocada de la micro. En ese punto hay una crítica muy potente que ellos pueden hacer respecto de la participación, respecto de qué tan colectiva o qué tan participativa es la construcción de estas visiones, y también en el fondo poniendo en cuestionamiento que esta idea de una visión compartida sea tan efectivamente compartida. O sea, ¿cuán abierta está esta visión a ser discutida, problematizada por el colectivo docente particularmente? Y ahí yo quería mencionar este contexto de política también en Inglaterra está marcado por procesos como súper, en ese momento, súper incipientes de privatización del sistema escolar. En el fondo, los ingleses estaban como empezando a hacer algo que en Chile ya hicimos hace hartos años con los colegios particulares subvencionados, pero en este caso de manera mucho más dramática, es decir, literalmente convertir a escuelas públicas en particulares subvencionadas bajo el supuesto de que la administración privada o la forma de gestión del sector privado es más eficiente que la del sector público. Y entonces, como decías tú muy bien, Sergio, la idea de estos directores como gerentes generales o como regional managers, como una especie de Michael Scott o algo así, era muy atractiva en ese momento. Y parte de eso implica justamente tener, como se le exige hoy en día a los directivos, tener una visión y un proyecto en el cual ellos se espera que puedan sumar a la comunidad educativa, que los puedan convencer o seducir, pero muchas veces ese ejercicio de convencer o de seducir implica un ejercicio también de marginar visiones alternativas o visiones que vayan en el sentido opuesto.
Sí, esto es como para los que han seguido un poco lo que ha pasado en la literatura de liderazgo inglés. Hoy día, 2022, sabemos que es un desastre. Y cuando ellos escriben este paper en el 2014, sabían que se venía el desastre. Es bien interesante ver esto, me entretiene mucho ver a los ingleses, así saco mi... He comprado muchas cabritas esta semana.
Demasiadas con todos los cabritas esta
semana, sí. Entonces estoy como, qué bueno esto, porque tú veis los papers de la primera década del siglo y hablan harto de la idea de descentralizar y la idea de esta idea de los que en Inglaterra se llaman los MATS, ¿verdad? La Multiple Academy Trust. Las MATS. Y las MATS se vendió como esta idea, ¿verdad? Como que de un sistema que estaba caracterizado por escuelas públicas a... ¿Qué tal si le damos plata a un privado para que tome estas escuelas públicas y las eleve? Esto se basó en una muy poca evidencia de lugares muy extremos donde funcionó. Y bueno, no sé exactamente, no me acuerdo qué ministro, qué secretario de educación fue, pero alguien fue como, esta cuestión que funcionó en esa escuela, dicen, la vamos a hacer ahora nacional. Y fue la embarrada gigante.
Sí, creo que lo peor de todo fue como, creo que esta cuestión pasó como en un par de municipios en Suecia. Y como que, ay, pucha, si a los suecos en, no sé, Gothenburg o algo así, en Malmo, le funcionó. Pues Malmo igual es una ciudad grande, que le pongo color. Le funcionó, ¿por qué no va a funcionar acá? Empezaron con esta cuestión, como 2 años después, los suecos empezaron a echar pie atrás con la cuestión.
Upsi.
Upsi. Pero bueno, ese es un riesgo, y como saliéndome un poquito del paper, ese es el riesgo también de todas estas como políticas educativas.
Pues sí, Marrow.
Claro, que son prestadas, son prestadas o robadas de otras partes del mundo. Y en estos encuentros con el poder que tuve las semanas pasadas, pudimos hablar un poquito de eso, de cómo, porque Bernardita presentó acerca del caso inglés, pero desde el punto de vista de la inspección. En capítulos más adelante, en un par de capítulos más de Planeta Educativo, van a poder escuchar parte de la presentación de Bernardita que hizo en un seminario que organizamos. Pero al punto que quiero llegar es que generalmente no se trata como de que a veces miramos el país correcto o el país incorrecto. El problema es que miramos países de manera acrítica y entonces decimos, lo que hay que hacer es que hay que ser como Finlandia. Finlandia es Finlandia, Chile es Chile, Inglaterra es Inglaterra. Quizás como las razones o los principios o los supuestos que están a la base de por qué estos países hacen las cosas que hacen es lo que tenemos que analizar y ver si eso calza con nosotros o no. Y algo de eso también critican estos autores en el... que le pegan un palo inmenso al National College de Liderazgo Escolar, así por en el fondo por promover como acríticamente o sin problematizar cosas como, por ejemplo, imponer una visión a un conjunto de profesionales.
Claro, sí, yo creo que, mira, hay varias, tú ya lo dijiste, o sea que quiero como tomarlo también de cómo lo veo yo, que trabajo más la idea de talento y gestión del talento, recursos humanos, lo que queráis, pero el supuesto es que un buen director, una buena directora llega con una visión tan buena, tan perfecta, que lo único que tiene que hacer la comunidad educativa, y cacha la arrogancia. Yo, Sergio Caldame, llego a una escuela que no conozco, y esta es la visión, estas son las prácticas que vamos a usar, para allá vamos y toda la cuestión. Hemos dicho antes que el liderazgo se resume como dirección e influencia, entonces tú marcas la dirección. Pero esa idea de marcar la dirección, sabemos, y está súper estudiado, documentado, que se construye. De que tú tenés que decir, oye, ¿qué ustedes saben? Entonces, viven acá, bla, bla, bla. Vamos para allá. Pero ellos dicen, no, llegan con esta visión, suben a los, te das cuenta a los profesores que se asumen, que te alinean con esto, y tenés que echar al resto. Ya, eso es get off of my bus. Entonces, hay esta idea de desgastar o eliminar a estos profesores que no se adhieren a esta visión educativa. El error, porque esto viene, y es de, yo noté por aquí, Jim Collins, que en mi cabeza es Tom Collins, el trago.
De más que son amigos.
La idea es que en la empresa esto se pueda hacer de una forma mucho más plástica porque, whatever, competencia, lo que queráis. Pero en muchos sistemas, incluido el inglés, sobre todo el inglés, pero lo estamos viendo con mucha fuerza en las últimas semanas en Estados Unidos, ahora que se viene el próximo año escolar, pero también en Chile, no hay talento, no hay suficientes personas para llenar esto. Tenemos una crisis mundial de escasez de personas. Ni siquiera estoy diciendo escasez de buenos profesores, estoy diciendo escasez de profesores. Entonces, la idea de, oye, si subamos a los que están aquí, echemos al resto, es inviable. Y además, allá de todas las consideraciones éticas o de efectividad, lo que queráis, no hay gente para eso. Parte de esta idea es que construimos entre todos, porque todos vamos desarrollando las capacidades y vamos sumándonos hacia allá. Entonces ellos critican con mucha fuerza esta idea que es insostenible, aunque no lo dicen ahí en el paper, pero Inglaterra le tiene la mega embarrada con esto de que no hay suficientes profes, porque no es solo que tú echaste a los profes, sino que si construye un discurso de que Álvaro, tú no estás alineado, Álvaro, tú no tenías las capacidades, Álvaro, tú soy un penca, la gente se desgasta, la gente se desmotiva y se va. Especialmente en lugares donde la economía es tan buena, donde tú podías encontrar un trabajo en un bar, en un café, y bla, 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 y el sueldo es igual o superior a ser profe. Por lo tanto, como que hay un argumento que no hay que olvidar acá, especialmente para nuestros directores, tal vez novatos, que comienzan. Por eso yo me acordaba de lo que hicimos con lo de P y el Fondo de Directores Nobles que yo participé. Es que hay que cuidar a nuestro equipo, ¿ya? Como que hay que tener mucho cuidado en decirle a alguien, tú no estás alineado con la visión. Porque esa persona se puede llegar y ir en vez de motivarse a fortalecerse o acercarse a la visión.
Sí, o incluso contribuir a esa visión. Yo creo que hay un punto que quizás lo podemos comentar más hacia el final del capítulo de hoy, pero hay un punto que entre líneas emerge la crítica que hace Helen y Steven en el artículo. Yo quería ahí mencionar otra cosa y que ellos, como desde su perspectiva muy crítica, se salen de los marcos conceptuales tradicionales de liderazgo, mejoramiento, efectividad, y analizan este fenómeno de la visión desde una perspectiva más de teoría social. Entonces utilizan, y aquí es la parte súper polémica, me encantó, cuando leí este artículo por primera vez, cuando estaba escribiendo mi tesis, me encantó, él como, dijeron, ¿sabes qué? Filo con todo el conocimiento acumulado, de que, ¿quién es Michael Fulan? Chao de aquí, ¿no? Sal de aquí.
Vuelve Andy a tu yate, Michael Fulan.
Sal de aquí, Andy Hargreaves. Vamos a usar a Hannah Arendt para analizar este tema. Y entonces utilizan la conceptualización de totalitarismo que Hannah Arendt desarrolló en su pensamiento como un lente para mirar cómo los directores de colegios trabajan la visión y cómo imponen una visión. Y es súper polémico. De hecho, hay una frase donde dice líderes como Stalin o Hitler también tenían una visión, ¿no? Y no por eso eran buenos líderes o líderes efectivos. Entonces, inmediatamente posicionan la discusión en un terreno del poder. ¿Quién tiene el poder en la escuela y quién tiene el poder de silenciar o marginar ciertas voces o ciertas visiones? Y a partir de ahí, entonces, desarrollan una investigación basada en el relato de 9 directores y directoras de un área metropolitana, imagino, de Manchester.
Como que, Manchester. Seguro todo que es Manchester.
Sí. Y van explorando cómo estos directores y directoras hablan acerca de la visión, cómo la construyen, cómo la llevan a la práctica y qué pasa cuando esa visión entra en conflicto con las visiones particulares de otros profesionales.
Mira, yo encontré, porque claro, este es un texto bien denso, me supera, porque tú sabes que yo estoy bien estúpido, ¿ya? Entonces dame cositas más simples, pero uno de los hallazgos es que, y bien triste, incluso pienso en el director que después, oye, salió el paper que participé, deja leerlo. ¡Un momento! ¿Soy Hitler? Pero
dice, imagináis cuando los autores le enviaron el artículo a los directores y como, ¿qué? ¿Para esto me presté?
¡Demonios! ¡Soy Stalin! ¡No podía creerlo! Pero, claro, llegan, dicen, aquí tengo, lo corté. Esta es la clásica sección, Sergio traduce al voleo cosas en inglés. Ya. Mira, dice, todos los participantes construyeron y siguieron su visión desde una perspectiva autoritaria y no colectiva, no colegial. Aunque algunos se sentían más cómodos contando esto que otros. ¿Ya? Entonces, lo que encontraron en estas escuelas que le va bien es que, claro, esta política pública está anima a los directores, a las directoras a ser autoritarios. ¿Ya? Y yo quiero, no quiero meterme, porque no soy experto en esto, pero con el tema ético, de todo lo que significa, bla, bla, bla. ¿Ya? Dejo eso para gente como Álvaro González. Pero no funciona. ¿Ya? Yo soy funcional. ¿Ya? Como, esto no es sostenible. Tú no podés crear una escuela de alto desempeño sostenida en el tiempo desde el miedo y el castigo. ¿Ya? La idea de cuando ves escuelas que funcionan, hay distribución de poder, hay ánimo, hay amor. Entonces esto, claro, pues que la política tenga esa idea de esto va a funcionar porque funciona, loco, funciona en Microsoft. Como, loco, no, como que esas lógicas no aplican 100% acá. Y pensar y dar una señal a nuestros directores, de que construyan una visión sin sus comunidades y que la implementen a la fuerza, no es sostenible, les va a ir mal. Y lo que vimos nosotros en el fondo es decir, no solo es que las escuelas no se beneficiaron de esto, sino que también las directoras y los directores sufrieron mucho con esta idea de que tenían que luchar contra la corriente y tenían que instalar esto con sangre.
Sí, yo a propósito de eso me había querido detener un minuto en la página 406. No tiene 400 páginas el artículo.
No, tiene 600 páginas, parte en la menos de 200.
En la página 406 hay unas frases de los directores que entrevistaron acerca de la visión. Y hay algunas que son así demasiado evidentes, pero obviamente son frases sueltas, están sacadas de contexto. Si uno leyera el contexto de la conversación, tal vez tendrían un sentido un poco diferente. Pero hay una, por ejemplo, el participante cuyo seudónimo es Will dice, tú como que tienes una sensación de cuál es la decisión correcta. Hay otra que dice, creo que es Paul, que dice, los dueños del colegio me eligieron porque cuando me entrevistaron yo era el que resonaba más con lo que ellos aspiraban a que la escuela fuera. Pero hay una que encuentro que es bacán, que es el director cuyo seudónimo es Les y dice, nunca estoy equivocado.
Sí, es bien, quiero solo reforzar esta idea, especialmente a nuestros directores que están partiendo. Como te digo, me junté ayer con él, con un grupo. Y claro, como el mensaje es ese. Yo creo que Chile no es tan desquiciado como Inglaterra. Insisto, les ganamos en fútbol una vez o dos veces, no sé, Marcelo Salas gol, me acuerdo.
O sea, en algunas cosas somos menos desquiciados que ellos y en otras cosas somos más desquiciados que ellos.
La dura. Sin el precio de la leche, loco, qué onda. Ya era muy barata. Vendían los paracetamol en el supermercado, costaban como 200 pesos.
Exacto.
Era muy barato. Pero este mensaje, ya, si tú soy un excelente directora y tenía una visión educativa, imponer no va a funcionar, ¿ya? Imponer vaya a tener resultados cortos con la gente que como que no te genera la resistencia, pero amplificarles esto y generar un proyecto educativo sostenible que va creciendo en el tiempo requiere que tú articules eso con dónde está la escuela y dónde el pensamiento, las creencias y las prácticas de los docentes principalmente. No llegar a destruir y llegar a imponer porque tú no tienes la respuesta. Ya, esto siempre lo pienso, es como tenemos décadas de literatura en liderazgo y mejoramiento y no se ha traducido que tenemos incrementalmente mejores escuelas en todas partes, porque esto es súper sucio y requiere de distintas sabidurías, ¿ya? Entonces, si soy una directora y estoy partiendo, tenía un proyecto, revisa, combínalo, intégralo, construye algo nuevo con los que están, porque lo que nos dice Helen y Steven es: loco, esta cuestión te va a convertir en un Hitler y no va a funcionar.
Sí, y de hecho hay varios puntos en el artículo donde los autores, utilizando frases también de los directores, hay una parte donde los directivos se comparaban como con la monarquía, así como reyes o reinas, y uno de ellos decía como ser director es como ser megalómano, una cosa así. Pero en el fondo, el mensaje más allá de decir, uy, estos directores son terribles, son súper malas personas, o tienen como estos delirios mesiánicos, es como mantenerse como dicen los gringos, como keep yourself in check, como gobiérnate un poco y revísate. Hay varias viñetas donde muestran cómo este ejercicio de poder respecto de la visión opera en la relación con los profesores. Y hay elementos como súper como comunes y corrientes de la escuela que terminan convirtiéndose en mecanismos de vigilancia. Y eso es algo como muy típico. Pero esos mismos mecanismos también pueden convertirse en mecanismos de apoyo dependiendo de cómo se presenten a los profesores. Entonces, también es muy importante ser crítico, pero también ir reconociendo de que más allá de las formas, la intención de lo que vas a hacer como director o directora es súper importante. Y ahí me tomo de lo que decías tú, Sergio. No es fácil llegar a un espacio completamente nuevo donde se espera que rápidamente implementes cambio. Tienes esa presión externa y al mismo tiempo ves que la gente internamente desconfía de ti o mantiene cierta distancia o están como probándote un poco a ver si este gallo o esta tipa que llegó recién cacha algo de lo que hacemos acá. Entonces están en una posición muy difícil y muchas veces la respuesta como casi automática o instintiva es imponerse por fuerza. Y es difícil hacer una gestión de cambio que sea sustentable y duradera cuando se impone por fuerza. Muchas más veces los directores, y aquí se cumple igualmente la premisa de dirección e influencia, tienen que marcar una dirección, pero tienen que estar abiertos a que hay múltiples caminos para llegar a ese destino. Y al mismo tiempo esa influencia no necesariamente tiene que ser una imposición por fuerza, también puede ser un ejercicio de conversación, de diálogo, de convencimiento, etc.
Sí, como concluyendo, yo no quiero como sonar que no es la idea de sacar gente o de despedir a personas que están súper poco alineadas con cosas. No es una práctica hostil necesariamente. Ya todos, hay escuelas y en todos los lugares. Yo he trabajado en lugares a la hora donde, oye, por favor, que echen a esta persona. No conozco a una persona más chanta que esta persona. ¿Tú sabes qué persona es? No lo digas, Álvaro. No lo digas. No ha pasado suficiente. No, hace rato que no trabajamos juntos. Pero sí, diría eso de ti. Diría eso de ti todo el rato. Pero entiendo eso, entiendo cómo estoy dirigiendo un equipo y digo, esta persona no. Y no son usualmente lo que yo he visto, no es como, oye, no, esta persona tiene una visión diferente. O esta persona es floja, o esta persona es muy poco profesional, o etcétera. Como que entiendo que hay ese grupo. Pero lo que nos dice la metáfora de súbete o bájate del bus es la idea de que liderar es este boost que está manejado más o menos por todas las personas. Como que es claro, hay un chofer y hay una persona que va como con el megáfono aquí, aquí a la izquierda, no sé qué cosa. ¿Tú cachai, Álvaro? Esos buses de dos pisos. Álvaro, eso existe. Pero la idea es que vamos construyendo, vamos definiendo el camino, como dijiste tú, ¿verdad? Pues, no, vamos a llegar allá y tenemos una idea de buena práctica, tenemos una idea de buena enseñanza y relaciones, bla, bla, bla. Tenemos estándares y tenemos en Chile caletas de instrumentos que nos dan pistas de dónde ir. Pero, y súper bueno, algunos súper buenos. Pero a ti como líder de un grupo, no pienses que la solución vale como cambiar todo este equipo por un equipo nuevo y todas las cosas, porque eso primero no se puede hacer. Segundo, no hay gente.
No.
Incluso si pudiera y clonar y manejar máquinas y robots como Westworld. Loco, estoy viendo Westworld.
Ay, ¿a qué hora veis serie?
Oye, tu enfermeta, se me expliqué que estuve enfermo. Estuve lleno de flema. Entonces tuve tiempo para mí. Y sino que como que el desafío de liderar es liderar con lo que tenemos, ¿ya? Y tal vez eso significa que vaya a andar más lento. Tal vez significa que tenéis que tomar otro camino. Pero es un poco la magia de este desafío. ¿Ya? Así sí. Que si vas en esa dirección y te está costando, es el camino correcto. Es normal que te cueste y ánimo y obviamente empatizamos con esa parte, pero no sientas que es equivocado tratar de sumar a todos a este bus.
Y creo que también es bueno recordar que la marca, y esto no es algo, una idea original de nosotros para nada, probablemente lo dijo alguno de estos gurús tipo Michael Fullan o qué sé yo, pero la marca de un buen líder es aquel que genera otros líderes. Y entonces también hay que permitir el espacio para que esos otros líderes puedan también tener y comunicar su propia visión. Finalmente, no se trata de el éxito individual o personal, sino que se trata de el beneficio de la comunidad completa. Y teniendo eso en mente, entonces, el trabajo de visión se puede hacer de una manera mucho más democrática, mucho más horizontal. Bueno, ojalá que les guste el artículo, léanlo con harta atención. Es complejo, como dice Sergio, pero es complejo porque se sale de los márgenes de lo que tradicionalmente conocemos en liderazgo, mejoramiento, en eficacia, y invita a un ejercicio reflexivo muy importante. Es muy crítico porque nos obliga a reflexionar, así que le agradecemos a Helen por su criticidad. Criticicidad. Y a Steven también le agradecemos por sus canciones infantiles.
Sí, sí, tiene súper buenas canciones sobre el amor, sobre la compasión. Yo creo que es la misma persona. Solo para cerrar, yo creo que esto es, claro, es clave para una directora, un director que está escuchando este capítulo, va a integrar estas cosas, pero también es para el nivel intermedio. Como que esto no es que el director se le ocurre hacer esto, es como que está forzado tal vez por un sostenedor que cree que hay que echar gente, por un nivel nacional que dice hoy cambia el equipo. Entonces esto es un mensaje también para todos los actores del sistema, incluido nosotros. Así que yo también aprendí mucho de esto. Si tienen dudas densas, complicadas sobre esto, escríbanle a Álvaro. Álvaro, ¿dónde estáis?
Yo estoy en @álvarogonzalezt en Twitter. ¿Y tú?
Sí, y si tienen dudas estúpidas sobre esto, como qué significa esta palabra o qué es esta cuestión, tal escríbeme a mí porque yo entendí la mitad del paper. Yo estoy en @SergioGaldames y también estamos en correo electrónico planetaeducativopodcast@gmail.com.
Sí, y antes de finalizar, quiero agradecer a todas las personas que participaron de las reuniones, el seminario y todo eso que organizamos con el Jonathan Santana y la Bernardita Muñoz sobre el Fondesit. Quiero agradecer especialmente a Sergio, que fue con toda la barra de Planeta Educativo para allá.
Sí, y me perdí en el metro, igual
y llegó tarde, pero llegó. Y bueno, también agradecer, ya lo dije, a Denis Gallardo del Ministerio, a Gino Cortés de la Agencia de la Calidad, que nos ayudaron a organizar estas reuniones. Y eso, pues estén atentos porque pronto van a escuchar aquí por este canal, van a escuchar algunas cosas que se presentaron en ese seminario donde participó Alejandra Falabella y el fan del show. Bueno, Alejandra es fan del show también y el otro fan del show, Luis Felipe de la Vega. Así que un abrazo a ellos y un agradecimiento total por el apoyo durante estas semanas.
Sí, se viene tu cumpleaños, Álvaro. Como premio vamos a no invitarte a Planeta Educativo.
¡Bien!
¡Vacaciones de Planeta Educativo para Álvaro!
¿Me vas a dar la semana? ¿Me vas a dar unos días administrativos?
Te voy a dar... ¿Sabes que son seis al año? Ahora que estoy contratado, sé estas cosas, Álvaro. Son seis días administrativos, así que se los va a tomar. Pero se vienen cosas bien raras para agosto en Planeta Educativo, pero todas buenas, muy buenas. ¿Ya?
Raro,
así que nos vemos.
Raro, pero bueno. Nos vemos.
Raro, pero bueno. Laters.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.